En Psicología Hoy, 5 psicólogos clínicos, todos ellos pertenecientes al Servicio de Psicología Aplicada de la UNED, nos van a ayudar a hacer frente a lo que podríamos llamar el efecto Navidad. La idea ha partido de Blanca Mas, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Hola, buenas noches. Estamos aquí una representación del nuevo servicio de psicología aplicada de la UNED para discutir, para dialogar sobre un tema en el que casi estamos ya inmersos, las Navidades. Las Navidades, que son un tiempo para los niños de magia, de ilusión, de regalos, de vacaciones. Un tiempo en el que los pequeños aprenden los valores más bonitos de nuestra cultura, el amor, la solidaridad. Se convierte también para muchos adultos en unos días difíciles, en unos días marcados por el estrés, por la tristeza, por los conflictos familiares. Pero además de esto, hemos elegido hablar este año de las Navidades porque estas Navidades tienen un carácter especial. Son las Navidades en las que el calendario da un cambio grande y llegamos al año 2000. El año 2000 que muchos de nosotros veíamos en él situadas las aventuras de ciencia ficción más fantásticas de nuestra infancia. No vamos a entrar desde luego en la discusión si hay o no hay cambio de milenio, si hay o no hay cambio de siglo, solamente en que hay un cambio rotundo en las cifras y sí que es muy posible que sean Navidades especiales. Navidades especiales por los avatares que ya nos están avisando los informáticos, que los informáticos van al galope para intentar resolver. Navidades especiales para muchos que temen la llegada de las profecías apocalípticas. Navidades que todos vamos a recordar como distintas o como más peculiares que las anteriores.
May your days be merry and bright, and may all your...
Todos los que estamos aquí esta noche somos psicólogos clínicos y por lo tanto nuestro trabajo consiste en enseñar a la gente a ser un poco menos indefensos ante los avatares diarios, a tener más control sobre sus vidas. En nuestro trabajo intentamos enseñar hábitos más benignos, intentamos ayudar a la gente a focalizarse en las cosas positivas que ocurren, enseñarles a no dejar pasar de largo momentos felices que muchas veces vienen embarullados o mezclados con otras experiencias. Por eso y porque creemos que en este momento tenemos suficientes estrategias psicológicas que están además al alcance de todos, para producir cambios permanentes y cambios realmente importantes para la gente, pues no hemos venido a discutir solo los problemas que plantean las Navidades. Hemos venido también a ofrecer alguna estrategia de cambio para que estas Navidades sean lo más agradables posibles para todos. Estamos aquí, Marifé Rodríguez.
Buenas noches.
Hay Belén Nieto.
Buenas noches.
Víctor Sánchez.
Buenas noches.
Y Juan Diego Estrada.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Y vamos a empezar hablando del efecto 2000. Vamos a empezar hablando del cambio de calendario.
Bueno, en cuanto al efecto 2000, como ha dicho Blanca anteriormente, no queremos tanto tratar en qué consiste el efecto 2000, que más o menos ya ha sido comentado en distintos medios de comunicación, pues una tecnología que en principio no se ha sabido adaptar al nuevo calendario y no va a reconocer el año 2000 tanto, sino se va a pasar al 1900. No queremos tanto tratar esto, sino estrategias de afrontamiento ante la idea, ante el agobio que pueda suponer qué me pasará con el efecto 2000, cómo me puedo enfrentar yo a eso, ¿no? Entonces, ante eso, lo primero que hay que decir es que tal y como nosotros pensamos, así nos sentimos y así realizamos las conductas. Me explico con un ejemplo. Si yo pienso en unas navidades agradables, por ejemplo, pues sentiré sentimientos más positivos, sentiré que me lo puedo pasar bien, que puedo hacer una buena comida, que puedo estar a gusto con mi familia y generar unas conductas más adaptativas. Si yo pienso en negativo, con el efecto 2000 o con cualquier otra cosa, pues me voy a agobiar, voy a sentir que se me dispara la ansiedad y en función de esto pues tendré unas conductas menos adaptativas. Empezaré a pensar en el efecto 2000, empezaré a pensar si mi ordenador no va a funcionar, si me va a salir, si no me va a salir. Entonces, hay cuatro estrategias básicas que podemos tener ante la idea de agobio, ante la idea de estrés del efecto 2000. La primera, no anticipar aquello que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Es decir, los informáticos, todos los expertos nos han dicho hasta ahora que pueden suceder pequeños trastornos, no catástrofes. Entonces, ¿para qué vamos a anticipar aquello que no sabemos lo que nos va a pasar? Como segunda estrategia, un cambio de atención. Si yo me descubro a mí misma pensando y agobiada sobre el efecto 2000, pues cambio rápidamente de pensamiento o me voy a pensar otra cosa. Por ejemplo, en esa conversación tan agradable que he tenido con mis hijos, en los regalos de Reyes que voy a hacer, en aquello que me van a regalar, cambiar la atención. Si, por ejemplo, nos encontramos en un telediario y vemos que están hablando del efecto 2000, pues hacer un zapping tan sencillo como eso. Otra estrategia, dedícale media hora al efecto 2000. Dedícale media hora al día, por la mañana, al mediodía, por la noche, a pensar constantemente sobre el efecto 2000. Hasta que este efecto 2000, este agobio que tú sientes ante esa idea, pierda esa sensación de ansiedad. Y por último, intentar utilizar argumentos lógicos. Primero, pensar qué evidencias hay sobre lo que yo estoy pensando, qué evidencias hay sobre que a mí el efecto 2000 me va a provocar un trastorno. Hechos a favor y hechos en contra, pues. Intentar ver, intentar preguntar qué es lo que me puede suceder. Después, pensar en las consecuencias de mantener lo que estoy pensando, este pensamiento de agobio, este pensamiento de estrés ante el efecto 2000. ¿Qué consecuencias me genera? Pues más estrés, como he dicho antes. Un pensamiento y me lleva a una emoción y esa emoción me lleva a una conducta. Y, por último, generar un pensamiento alternativo. Como he dicho antes también, este pensamiento más positivo me llamará a una emoción más adaptativa y como emoción más adaptativa me llevará a una conducta que no sea una conducta de agobio, de estrés ante el efecto 2000.
Estas navidades, como hemos dicho, no solamente son las navidades del 2000, sino que son unas navidades como todas. Además del efecto 2000, tenemos el efecto Navidad y las navidades son momentos de estrés. Juan Diego, ¿nos puedes explicar por qué hay tanto estrés en Navidad?
En efecto, Blanca, puede parecer un poco paradójico el que un periodo festivo se convierta en un periodo estresante. Y sin embargo, si analizamos un poco en qué consisten las Navidades, pues veremos de dónde provienen esas fuentes de estrés y cómo afrontarlas. Las Navidades son un periodo que se caracterizan por una serie de demandas extraordinarias ante las que tenemos que movilizar una serie de recursos también extraordinarios y no siempre sabemos responder de la forma adecuada ante estas demandas. Por ejemplo, se produce una gran presión social para que llevemos a cabo determinadas conductas, para que participemos de determinadas actividades. Incluso nos sentimos forzados a experimentar determinados sentimientos y emociones, y mucha gente puede no compartir esto y vivir las Navidades como un periodo de enfrentamiento, como un periodo de guerra, o bien las aceptan como un sufrimiento inevitable. Por otra parte, tenemos los compromisos familiares. Seguro que todos, a poco que pensemos en lo que nos espera estas Navidades, que tenemos que ir a lo mejor a cumplir con determinados compromisos que quizás en otras circunstancias no nos apetecería pasar por ellos. Y si no sabemos cómo afrontarlos de la manera adecuada, pueden convertir este periodo en un periodo muy estresante. Por otra parte, el gasto excesivo. Todos sabemos que en estas fiestas pues tenemos una cantidad de gastos extraordinarios porque queremos tener la mejor cena, queremos hacer los mejores regalos, etcétera, etcétera, y a veces se nos va la mano con el consiguiente desequilibrio de las economías familiares y el consiguiente estrés que produce la economía. A todos nos afecta, ¿verdad? Por otra parte, pues la preparación de las fiestas, de las comidas, de las cenas, las compras, hacerse cargo de los niños que por fin tienen vacaciones, unas vacaciones muy largas, etcétera, etcétera, bueno, pues pueden convertir las Navidades en un periodo de urgencia temporal donde parece que no da tiempo a hacer las cosas, no da tiempo a disfrutar si no nos planificamos adecuadamente las actividades y administramos nuestro tiempo. Y por último, podemos destacar el estrés al que sometemos a nuestro propio cuerpo con las comidas copiosas, el abuso del alcohol, la ruptura de los patrones de sueño habitual, que al final pueden hacer que nuestro organismo se resienta. Como vemos, hay una serie de factores que pueden convertir las Navidades en un periodo altamente estresante para algunas personas, para lo cual es conveniente el tener unas pautas de comportamiento, unas pautas de afrontamiento, que son las que vamos a ver aquí, va a ser nuestro objetivo principal
sí,
esta noche.
Y a mí me gustaría, antes de pasar a las estrategias, recalcar que este año se espera, no tiene por qué ocurrir, pero se espera que los desmanes a los que sometemos a nuestro cuerpo sean mayores que en otras Navidades. Uh-huh. Se espera que la gente beba más de la cuenta para celebrar la llegada del 2000, que se coma más de la cuenta. Ya hay mucha gente haciendo dietas para adelgazar, para llegar un poquito más flacos, entonces poder comer todo lo que quieran en Navidades. Es decir, que ya ha empezado una preparación en el que nos vamos a encontrar con un cuerpo cansado para hacer frente a falta de sueño, a cansancio y todo lo que nos ha comentado Juan Diego. Bueno, pues ahora ya tenemos claro cuáles son los problemas más generales y más globales de las Navidades. Belén nos va a comentar alguna estrategia que realmente podamos llevar a cabo para enfrentarnos a estas situaciones.
Sí, bueno, yo en primer lugar lo que me gustaría es que antes de entrar de lleno a las estrategias hagamos una pequeña reflexión en las Navidades. Es decir, las Navidades no son una avalancha que se nos viene encima. No es algo que no podemos controlar, a pesar de las apariencias, porque parece que sí, que se nos viene encima. Pues no, a pesar de todo, el control sobre nuestra conducta es nuestro. Tenemos el suficiente margen de libertad para elegir lo que queremos hacer, cómo, dónde y cuándo. Ahora elegimos. Supongamos que no nos gustan nada las Navidades y no tenemos ningún motivo para participar en ellas. Bien, aquí tendremos que hacer un buen ejercicio de asertividad. Se puede no compartir el significado de las Navidades, pero esto no quiere decir que tenga uno que sentirse mal. No compartir la opinión del resto del mundo no quiere decir que nuestra opinión sea menos válida o tenga menos valor. Uno puede hacer lo que quiere. Otro problema es que las Navidades nos pueden resultar dolorosas porque faltan seres queridos. Para esto es conveniente que en principio no escondamos los sentimientos. No es necesario vivir las pérdidas como un tabú. Conviene que nos demos permiso para sentirnos tristes. No pasa nada. También es lógico que cuando todos los seres queridos están presentes, se hace mucho más notoria la ausencia de aquellas personas que han muerto, ¿no? Pero sí podemos transformar ese qué pena que ya no están en un qué bien que ya los tuve y que los disfruté. Y de esa manera buscar un momento para compartir recuerdos entrañables con los que también la disfrutaron.
Claro. Y además eso es muy bonito porque nos trae a nuestros familiares. Es como si estuviéramos todos juntos. Y además al no esconder la sensación, al no esconder el sentimiento, una vez que ha pasado ese tiempo ya puedes disfrutar. Ya has dado rienda suelta a esa pena, entonces, bueno, ahora ya puedes pasar la hoja y dedicarte a otras cosas.
Bueno, ahora viene como el problema madre de las Navidades. A casa de tu suegra, a casa de mi suegra, a casa de los padres, a casa de los abuelos. Antes de entrar de lleno en dónde se va a ir, es importante que nos sentemos a negociar. Se ponen muchas cosas en la mesa, en esas discusiones, ¿no? No hace falta que lo vivamos con agresión. El hecho de que a uno no le caigan bien los padres del otro, pues no es un insulto, es que no les caen bien. Pero sí se puede negociar. Bueno, vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tenemos para ir a casa de unos o a casa de otros. Es el único camino viable para no sentirse herido y para no mosquearse, definitivamente. Pero para negociar hay una máxima fundamental, es que todos ceden, todos ponen
ganan.
Y todos ganan. Repito, todos ceden, todos ponen y todos ganan. Pero todos ceden y todos ganan. Bueno, una vez que estamos ya en la comida familiar, que no nos gusta, que no era el plan más apetecible. Volvemos a una máxima muy presente siempre en psicología: no anticipar. No es nada operativo pensar con antelación en lo desagradable que va a resultar la reunión. Están todo el rato rememorando, rumiando, pues vendrá esta y me dirá, vendrá el otro y tal. Con esa actitud lo único que hacemos es pasarlo mal antes y en la situación.
Sí, además, perdona que te interrumpa, Belén, pero es que esto es importante, porque si estamos dándole vueltas constantemente a lo mal que va a suceder algo, a lo mal que va a ser, vamos a estar ya activándonos, irritándonos antes de tiempo, de tal manera que después, en la reunión familiar, ante un detalle nimio sin importancia, vamos a responder de una manera desproporcionada. Entonces, es conveniente evitar esa activación.
Se cumplirá una profecía autocumplida.
Exactamente.
Ya vas calentito.
Vas predispuesto a que la cosa salga mal y sale mal.
Y sale mal porque todo te va a parecer mal, el pavo no va a estar lo suficientemente rico, el turrón va a ser demasiado duro y el vino se va a vinagrar.
Sí.
Seguro. Bueno, pues en contra de eso que tú decías, lo que podemos hacer es focalizar la atención en los aspectos positivos. Bueno, pues que no tengo que trabajar, que me van a quedar la comida hecha,
que el niño va a estar buenísimo,
muy bueno, que los regalos, bueno, pues son de regalos que te han comprado y que te puedes disfrutar de ciertas compañías que están ahí a tu lado, de ciertas, a lo mejor otras no, pero bueno, también las puedes ver con cierta distancia, sin necesidad de sentirte uno tan implicado en está ahí, está contra mí, está conmigo, sino bueno, está ahí, vamos a cenar y vamos a pasar un rato. Eso es importante, pensar que no es un tiempo interminable, solo es una velada. Tiene un principio y tiene un fin, se acaba. Uno se va a su casa, se acuesta y ya tienes un ratito.
Además, yo añadiría que todos sabemos que nos irrita. Todos sabemos que nos irrita de nuestros familiares. Entonces, no entrar en esas conversaciones, no entrar en esas polémicas. Intentar hacer un periodo, una tregua, y aunque se saquen temas molestos, bueno, dejarlos pasar y que con nosotros no tengan nada que ver, y nosotros continuar con lo rica que está la cena, con lo agradable que son nuestros hijos, y como acaba de decirnos Belén, que queda ya poquito a lo mejor para que se acabe.
Bueno, luego también se puede hacer, dentro de ese mismo marco, se puede hacer un ejercicio de un poco de generosidad, ¿no? No todos vivimos las cosas igual, ni todos tenemos la misma sensación de lo que es bonito, elegante, agradable o cariñoso. Cada familia tiene un estilo y hay cosas que uno no entiende, y por no entenderlo nos resultan agresivas. Pues dejémoslo en no entendemos. Pues yo no entiendo a esta señora cómo expresa su alegría, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sin juzgar, sin entrar a valorar.
Exacto.
Simplemente no calificándolo como bueno o malo, sino simplemente diferente.
Y sobre todo como agresivo, ¿no? Decir, bueno, no me gusta, que no quiere, no es lo mismo que me hace daño, ¿no? Me duele.
Sí.
Bueno, y finalmente, a las personas que les gustan las Navidades y las quieren disfrutar al máximo, hay que tener mucho cuidado con el perfeccionismo. No debemos dejarnos arrastrar por esa imagen idílica de las Navidades, una imagen irreal donde todo debería ser perfecto, sin fallos y sin contratiempos. Equivocarse no es horrible. Volvemos a que no tenemos que anticipar y amargarnos diciendo que como salga algo mal, un desastre y una catástrofe absoluta. No ocurre nada terrible si las Navidades del 2000 no son las Navidades de nuestra vida. No es obligatorio que en estas fechas señaladas tengamos que ser lo más feliz del mundo. Y bueno, y sobre todo, para todos, para los que les gusta, para los que no les gusta, para los del año 2000, para el próximo milenio y para los demás milenios, la fórmula fundamental es relativizar y muchísimo sentido del humor.
Sí, bueno, yo apuntaría una cosita respecto a esto que acabas de decir, Belén, que no es obligatorio ser feliz, y creo que esto es muy importante, sobre todo para aquellas familias en las que ahora mismo están viviendo algún problema, y no digamos un problema en el que algún miembro tenga un trastorno del estado de ánimo, una depresión, y que no se sientan obligados a que tenga que estar bien, ni la persona en sí misma se crea obligada a que tiene que estar bien porque es Navidad, ¿no? O sea, que incluso en Navidad, bueno, pues no es obligatorio pasárselo
bien. Claro, porque
bien,
lo cual le hace como sentirse peor. Tengo que estar bien.
Exacto.
Y me siento mal, qué mal estoy.
Claro, y a los demás que creen que no están haciendo para que esté debidamente tal.
Liberarnos de las exigencias a nosotros mismos y a los demás, un poco.
Y a mí que me gustan los niños pequeños. Creo que las Navidades siempre son muy salvables a través de los niños. Uh-huh. En cualquier comida familiar van a estar los pequeños. Si en vez de fijarnos en lo mal educados que están, en lo que chillan y en lo que nos fijamos en su ilusión, en su alegría, en cómo esperan a Papá Noel o a los Reyes Magos, bueno, pues podremos hacernos un poco pequeños con ellos y pasar un rato mejor olvidándonos de otros problemas en los que estamos envueltos día a día. Las Navidades, según va pasando el calendario, vienen marcadas por la llegada del final de año. Y en el final de año todos estamos acostumbrados a que con las uvas tenemos que hacer una serie de compromisos y de cambios para el siguiente año. Estos compromisos, no hace falta decirlo, casi nunca los cumplimos y seguimos siendo igual que éramos el año anterior. Lo que pasa es que vamos arrastrando esos deseos de cambiar, esos no haber cambiado, como una frustración o como un cansancio. ¿Qué podemos hacer ante esta idea tan genial que es cambiar al cambiar el año?
Sí, aquí estamos ante el tópico del año nuevo, vida nueva, ¿no? Parece que hay una serie de fechas en el calendario, la Navidad no es la única, ¿no? Después del verano nos pasa lo mismo, y casi cada fin de semana, que parece que es como una señal, como un semáforo en verde que da paso a un montón de pensamientos, de planes, de proyectos futuros y también de reválida de otros proyectos que tenemos pendientes, en fin, cosas que vamos aplazando y en definitiva que nos van apabullando, que es una fuente más de estrés y que puede mermar nuestra autoestima en el sentido de que vemos que cada vez tenemos más cosas que no terminamos. ¿Por qué? Porque seguimos como acumulando cosas. Y parece que, bueno, pues a partir de después de Reyes, sí, después de Reyes voy a apuntarme a la Academia de Inglés, voy a dejar de fumar, voy a empezar a hacer footing, voy, es decir, una serie de cosas y como tú decías, Blanca, pues luego no se suelen cumplir, sencillamente porque lo único que hemos hecho ha sido aplazarlas y aprovecharnos de ese alivio para no tener que pensar en ello, ¿no? Pero claro, como nos demuestra la investigación, estas cosas que no están terminadas parece que son como más accesibles al recuerdo y nos acordamos más de ellas que las que damos por terminadas. Y bueno, yo quería aquí hablar de una estrategia que podemos utilizar de cara a que esto no nos afecte a nuestra autoestima, que tiene que ver no tanto con los proyectos futuros, sino con esta reválida de qué hemos hecho hasta ahora, si hemos aprovechado, todo el mundo ha pensado cómo le gustaría haber llegado cuando llegase el 2000, ¿no? Entonces, que seamos flexibles con nosotros mismos y que aprendamos también a soltar lastre, es decir, decidir voluntaria y conscientemente que puede que haya muchas cosas que mantenemos como pendientes y que objetivamente igual no tenemos ya tanto interés, ¿no? No como una evitación más, sino como una decisión voluntaria, lo cual redundaría en mejorar nuestra autoestima, ¿no? Es decir, saber lo que sí queremos y lo que no queremos hacer. Respecto a lo que queremos hacer, bueno, pues hay otras estrategias que creo que el mejor indicado es nuestro compañero Diego para explicarnos.
Es importante saber que hay cosas que queremos hacer y no las hacemos porque nos falta la forma de hacerla, pero hay cosas que nos hemos propuesto hacer y no las hemos hecho porque no nos interesan. Entonces, por eso es muy importante lo que nos ha comentado Víctor, tomar esa decisión. ¿Realmente me interesa o realmente no me interesa? Ahora vamos
como
a ver.
Como primer paso.
Como primer paso. Ahora que ya sabemos las que realmente nos interesa, ¿qué podemos hacer?
Podemos utilizar una estrategia que utilizamos tanto los psicólogos, que es la estrategia de establecimiento de objetivos, que sigue una serie de pasos. ¿Por qué no aprovechar el comienzo o supuesto comienzo del milenio para conseguir aquellas metas que queremos, que nos hemos propuesto? Para empezar, vamos a establecernos objetivos realistas, objetivos específicos. No digas, quiero ser un mejor estudiante, sino, di, voy a matricularme de tal curso, de tales asignaturas, o voy a aprobar tales asignaturas. Descompón esos objetivos a largo plazo en varios objetivos a corto plazo que te vayan acercando paso a paso a la meta final, y según vayas consiguiendo objetivos a corto plazo vas a ir motivándote y te van a ayudar a acercarte a tu meta final. Una estrategia útil es anotar los objetivos que tengas por escrito y ponerlos en un lugar visible de tal manera que te acuerdes de ello no solamente el día 31 cuando te tomas las uvas y formulas el deseo, sino que te puedas acordar de ellos durante todo el año. Una vez que ya sabes lo que quieres y cuando quieres conseguirlo, desarrolla un plan para llevarlo a cabo, las estrategias necesarias para hacerlo. Si tu objetivo es mejorar tu nivel de inglés, establece cuántas horas semanales vas a dedicar al estudio del inglés, cuántas horas semanales vas a dedicar a asistir a clases o cuántas películas en versión original vas a ver. Y, por último, es importante también que establezcas un sistema que te permita evaluar los progresos que vas consiguiendo y el éxito final, porque el establecimiento de objetivos es un proceso dinámico y tienes que comprobar si te vas acercando o no a tu meta final, y si no lo vas consiguiendo, lo revisas los pasos y puedes modificarlos. Si no alcanzas la meta deseada, no te culpabilices por ello, prémiate por el esfuerzo de haberlo intentado, de haberlo conseguido, aprende de tus errores, propóntelo de nuevo, establece nuevos objetivos, pero como lo más probable es que siguiendo estos pasos consigas lo que te propongas, ánimo y enhorabuena por adelantado.
Bueno, en este repaso breve y rápido a las Navidades, sí que nos gustaría que quedase muy claro que no hay que ser un fan terrible de las Navidades, tampoco esta gente que visceralmente se pone en contra de las Navidades, que las Navidades nos puede deparar muchas cosas y que para mejorar nuestro bienestar psicológico tenemos que aprender a ir buceando entre las cosas buenas, irnos quedando con todas las cosas más positivas que se nos ofrezca, tanto en Navidades como en Semana Santa, como a lo largo del año. Y ya que estamos hablando de las Navidades, pues desde aquí desearos a todos los que nos estáis escuchando una feliz Navidad y una entrada muy buena en el año 2000.
Feliz Navidad a todos.